José. Bon dia, buenos días a tots els assistents en aquesta acta. Benvinguda a Girona en nom de Documents d'Anàlisi Geogràfica, la revista que coeditem des de, jo diria, ja prop de 20 anys entre les dues universitats, la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat de Girona. La benvinguda en especial des de l'equip editor d'aquesta revista en aquests moments, la Mireia Gaudina, per Antonio Mòdines i jo mateixa. La benvinguda a molts dels membres de l'equip de redacció que també ha vingut aquest dijous de temps de flors a Girona, doncs una bona data, no?, per venir a Girona. També membres de l'equip assessor, la revista, i en general estudiants, comunitat universitària i a totes aquelles persones que us interessa no només el món acadèmic de la geografia, sinó també en especial el tema de la conferència. Aquesta és la tercera edició d'aquest cicle de conferències anuals des de Documents d'Anàlisi Geogràfica. Fa 4 anys vam decidir fer una conferència anual, una mica de celebració d'aquests anys de coedició de la revista, i ser un bon moment perquè una persona rellevant en l'àmbit de la geografia es pogués fer una conferència, es pogués fer un article per la nostra revista. En aquest temps certament difícils en molts aspectes, però també en el món de la revista acadèmica, nosaltres, els dos departaments de geografia de les dues universitats, estem certament molt contents del bagatge que portem. Difícilment una revista acadèmica es manté amb una periodicitat que hem complert sempre durant tants anys, i no només es manté, em sembla, sinó que també va més, no només perquè ja tenim uns formats digitals que funcionen molt bé, que estan molt bé, sinó que també des de fa uns anys ja coeditem, perdó, ja editem 3 números anuals, que ens porten, podeu imaginar, moltíssima feina, però que alhora ens dona molta més difusió i molta més agilitat a l'hora de treure aquests números. Bé, per part meva, aquesta seria una mica la presentació. Tot seguit donaré la paraula a les persones que m'acompanyen en aquesta taula. A la meva dreta, doncs, el director del Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona, Antoni Morà. Una mica més a la dreta, el director del Departament de Geografia de Girona, Antoni Lluçà. I a l'extrem de la taula, la doctora Josefina Gómez Mendoza, que és la persona que avui ens farà aquesta conferència.
Una breu salutació. Començant per primer lugar, mentre fes, la professora José Lina Núñez Mendoza, que està aquí acompanyant-nos en aquest acte de nostra revista, de nostra querida revista de tots els departaments de Girona i de l'Autònoma de Barcelona. És un projecte que aquesta revista ja saps què ho dic que tiene i totes les seves vicissituds jo crec que l'has conocido, muy de cerca. Y sobre decir que estos departamentos continúan apostando para continuar apoyando conjuntamente, y creemos que es una gran apuesta de poder trabajar juntos para llevarla adelante. Más que en estos tiempos de dificultades, de recomposición de tantas cosas, creemos que pues, este proyecto de DAC tiene más importancia que nosotros. Muchas gracias por estar aquí. En segon lloc, doncs, res, sí, molt breument, moltes gràcies als companys de Girona per aquesta acollida, en nom de tota la gent del Departament Autònoma, reafirmar-vos aquesta idea de que treballar conjuntament creiem que és una bona aposta per a tots els departaments, i no només per la mateixa revista, sinó perquè a més a més ens manté una relació que és una relació històrica del Departament de Geografia de l'Autònoma i del Departament de Geografia ara de la Universitat de Girona. finalment, simplement, agrair la feina que feu la gent de l'equip de RAC, els editors, el professor de redacció, tota la gent que hi participa. Gràcies.
Bé, doncs, bé, amb el que he fet a la nostra regidora, no us puc donar la benvinguda per tota la reunió i a la favorable de resposta a la presentació. No us heu de dir els companys que he vingut de l'Autònoma, i els professors de la facultat, que hi ha altres que han estudiat de geografia i d'altres que esteu aquí. A mi em toca recordar si va bé, i per tant, tinc les dues paraules per situar-nos per personal la meva trajectòria de la doctora Consellera de Mendoza, que és catedràtica en la Universitat Regional de la Universitat Autònoma de Madrid. De fet, ens explicava que us comentava que hi havia la classe, i per tant, en la seva llarga trajectòria professional, podem dir que s'ha dedicat a la gent en altres coses, podem destacar el que diu, el pensament de la història de la geografia, també les polítiques dinàmiques de les quals i en temes de conservació de la naturalesa i del paisatge. Evidentment, ha publicat doncs, en tots aquestes, aquests diferents àmbits molts llibres articles i també doncs, ha llegit els diversos projectes d'investigació. També, potser, a part de la seva trajectòria docent i acadèmica, ressaltaria potser la seva faceta és una persona molt activa, s'ha mogut molt i per tant doncs, ha tingut un paper també important en la geografia espanyola. Has destacat que va ser president de l'Associació de Geògrafs Espanyols i va ser també presidenta del Comitè Espanyol per la Unió Geogràfica Internacional. Ha estat també membre, o és membre, del Consell de Redacció de diverses revistes de geografia, de documents de l'anàlisi geogràfica. I finalment, també doncs, destacar la seva personalitat que també dins de la gestió acadèmica doncs, ha tingut gairebé totes les responsabilitats que pot haver, inclosa ser rectora de la Universitat Autònoma de Madrid i també, doncs, també ha tingut un projecte social important que ha portat doncs, a ser membre actualment del Consell d'Estat. Bé, per tant, doncs, per nosaltres és un plaer i un gos, és una qüestió que tenim aquí, i per tant, per donar la paraula que ens fa aquesta conferència sobre el paisatge i patrimoni, paradoxes de Aranjuez com a paisatge i patrimoni de la humanitat.
Que se publican en España y una, siendo la más internacional. y que ha sabido tener, por esta unión entre dos universidades que no es normal, que no es habitual, quiero decir, ha sabido tener una gran trascendencia desde el principio y una gran repercusión. Bueno, yo les voy a hablar de paisaje y patrimonio, o ese segundo título que había dado, y me he cambiado un poco más ahora también, para hablar de lo que he llamado del patrimonio paisajístico, del patrimonio paisaje a los paisajes patrimonio, a cómo los paisajes pueden devenir patrimonio. Tengo un texto aquí que voy a dar a la revista, sobre todo a la revista si tiene a bien publicarlo, pero que al entrar aquí me ha cohibido un poco, porque una de las cosas en las que más insisto es en que las ciudades históricas han perdido su carácter. Y claro, debería decirlo a Girona, que es de las poquísimas que no ha perdido su carácter, sino todo lo contrario. Y venir a decir a esta magnífica Facultad de Letras, en este, es la primera vez que voy a encontrar en una iglesia, y he tenido muchas tías monjas, ¿eh? Pero todavía hablando desde aquí, desde el púlpito. Venir a decirlo, pues me parece, me he dicho al entrar, como si en fin habías metido otra vez la pata, y he recordado, se lo decía Ana, permítanme esa anécdota para empezar, que la primera conferencia que di en mi vida fue en la Universidad de La Laguna, y mejor dicho, en Santa Cruz de Tenerife, pero convocada por la Universidad de La Laguna. Era yo entonces muy marxista y llevaba un texto que era todo la ciudad, la reproducción social, el espacio tal, y donde decía el emplazamiento y la situación no importa nada. Y cuando vi Santa Cruz de Tenerife, dije, todo, jamás he dado. Dije, pues sí que importa, y fue una revelación de la realidad frente a la teoría. Bien, paso entonces, lo que voy a hacer es leerles un texto relativamente breve y luego ilustrarlos, o sí, con un caso de Aranjuez, que realmente es Aranjuez, uno de los sitios reales del sur de Madrid, o la ciudad de Aranjuez ahora, en el sur de Madrid, que era sitio real en anterior, con anterioridad, ha sido, es el único paisaje cultural inscrito en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, y entonces ilustraré a través de ese caso las dificultades y los problemas que yo veo a esas patrimonializaciones, por decirlo así. Por tanto, del patrimonio paisajístico a los paisajes patrimonio. La relación del paisaje con el patrimonio tiene raíces plenamente históricas. El patrimonio tiene una dimensión temporal, en el sentido, como saben bien, de que los bienes son transmitidos a los descendientes y se hereda el patrimonio de los padres, de los ascendientes. Como ocurre con las designaciones de paisaje, paisaje en francés, paisaje en catalán, paisaggio en español e italiano, como ocurre con estas denominaciones, en las lenguas romances, por un lado, y en las lenguas germánicas, por otro, con landscape o landschaft, solo aparentemente los términos de origen latino que designan el patrimonio, lo mismo ocurre, se pueden equiparar con los anglosajones. Heritage está refiriéndose más a la herencia y al que hereda, al heir. Mientras que el patrimonio lo hace más a los bienes transmitidos en herencia por los ascendentes. Repasando la historia de cómo la conservación de los monumentos, la conservación de los monumentos se convierte en patrimonial, François Sué, una historiadora del arte y gran defensora del patrimonio, a la que citaré varias veces, ha dicho, y cito, «Heritage puede a primera vista parecer sinónimo de patrimoine, de patrimonio, pero de hecho, en los contextos respectivos de Inglaterra y de Francia, los dos términos tienen connotaciones distintas. El primero, heritage, en inglés, por el respeto debido al pasado y por su valor axiológico. El segundo, patrimonio, por una dimensión económica dominante, un bien de herencia». Termino la cita. En la presente ocasión, trato de revisar con brevedad los itinerarios de la dimensión patrimonial del paisaje, más allá de su dimensión de interés general o identitaria, a la que me referiré, a la que tantas veces ha quedado vencida, y en definitiva, queriendo mostrar cómo la valoración actual de los paisajes ganaría mucho si se pasara de lo que podríamos llamar patrimonio paisajístico, patrimonio con paisaje, que por serlo adquiere su valor patrimonial, a lo que podríamos llamar paisajes patrimoniales o patrimonio, es decir, que por ser paisajes se convierten en patrimonio. Es útil para este fin partir de la contraposición efectuada por G.B. Jackson, un paisajista y geógrafo americano, y retomada recientemente por el geógrafo francés Jean-Luc Besse, que distinguen entre paisaje político y paisaje vernacular, siendo este último, el vernacular, el paisaje vivido por una comunidad o por un grupo. Jackson llama en cambio el paisaje político al de los espacios y estructuras concebidos para imponer o preservar una unidad y un orden territoriales, relacionados con una planificación que quiere ser duradera y normalmente a gran escala. Es decir, crear, fabricar un paisaje, construir un paisaje, ordenar un paisaje por una autoridad. El paisaje político se caracteriza, pues, por el acto fundador de despliegue del poder, la creación de un territorio que encarna ese poder, organizando un número considerable de lugares capaces de manifestar. En la tradición occidental, europea, me estoy refiriendo a castillos y palacios, parques y jardines, ordenación de bosques o cotos cinegéticos para la caza real o aristocrática, calles panorámicas, grandes espacios abiertos, trabajos hidráulicos, sistemas de caminos y de rutas, puentes, elementos y dispositivos monumentales, etc. Y naturalmente también los religiosos, los que tienen cierta entidad religiosa. Son numerosos los casos en Europa. Olbrich, un geógrafo, ha sido capaz de ilustrar de forma, un historiador más bien, ha sido capaz de ilustrar de forma llamativa cómo la dinastía de los Estuardo, y en particular James de Jaime I, supieron utilizar el landscape para escenificar la nación inglesa y abolir en lo posible los derechos comunales, los de los lores y sus counties, sus circunscripciones, imponiendo el derecho real. Los numerosos sitios reales en torno a Madrid, que luego veremos, iniciados por la monarquía austriaca y en particular por Felipe II y continuados por la dinastía borbónica, constituyen también una red excepcional de ordenación del territorio. Un historiador, Fernando Checa, ha hablado de una prodigiosa y extensible tela de araña. Espero poder mostrar. Está ahí, es uno de los paseos de las huertas, es una huerta arbolada de Aranjuez. Y constituyen un verdadero sistema de patrimonios paisajísticos. Las empresas políticas de construcción de paisajes son hoy muy diferentes, a veces están más localizadas o más dispersas, pero en cambio disfrutan de una repercusión mundial, como por ejemplo ocurre con las grandes operaciones urbanas para el marketing de la ciudad. Piensen en el caso de Guggenheim, que se ha hecho en Bilbao, que se ha hecho excepcional, y ha dado lugar a esos libros sobre la arquitectura espectáculo que se ha publicado recientemente, o piensen en la ópera de Sydney, que también ha dado lugar, pero, bueno, o algunos un poco más amplios. Es el momento ahora de la arquitectura monumental, espectacular, en el sentido más literal y más literal de la palabra. Frente al momento fundador de los paisajes políticos, el paisaje vernacular se caracteriza, folk, diríamos, si utilizáramos la palabra folclórico o vernacular, se caracteriza por la adaptación a los lugares y a las circunstancias. Es el paisaje de vida de los vecinos y de las comunidades, cuya construcción se va haciendo de modo paulatino, secuencialmente, por secuencias, y que está sometido a una temporalidad enteramente distinta, a un tiempo distinto. En el caso europeo se trata sobre todo de los paisajes rurales de larga duración, pero también de lo que hoy conocemos como ciudades históricas, que han experimentado unos y otros grandes conmociones. En el caso de los paisajes rurales, una de las grandes conmociones, si no la más, es la de la privatización de los derechos y de las tierras comunales, lo que en el mundo inglés o británico se conoce como enclosures, los cierres de los comunales, los cercas de los comunales, que responden a su privatización y que ocurrieron ya en el siglo XVIII y que quizás son el episodio más conocido y estudiado, pero que de hecho ha servido de ejemplo o de modelo a lo que ha ocurrido a los procesos similares en todos los demás países. El paso de las tierras de propiedad privada con interés productivo. A la propiedad privada con interés productivo y la supresión de los derechos colectivos y comunales tuvieron evidentes y plurales consecuencias sobre el paisaje. En los cascos urbanos, la mayor conmoción empezó con el desventramiento, con la apertura de vías, la per se, que decían en el modelo francés, el desventramiento y supresión de la trama urbana consolidada para lo que se llamó la reforma interior de la ciudad y la apertura de grandes vías, siguiendo en este caso el modelo de Haussmann en París. Después del proceso se ha proseguido con una generalización de los procesos urbanos y en general banalización de las formas que han conducido a lo que la propia Sol ha llamado con una expresión muy característica, el reino del urbano se ha impuesto y la ciudad ha muerto. Ya digo que no es la frase que hay que decir en Girona, pero es bastante expresivo de otros sitios, ¿no? Lo urbano predomina a costa de la verdadera ciudad, la ciudad de calles y de vecinos. Como primera cuestión quería hablarles del patrimonio forestal, de una cosa, como se ha dicho, la que yo he dedicado, de la patrimonialización forestal y lo que tiene que ver con el paisaje. La ordenanza francesa de 1669, promulgada por presión de Colbert, 2014, a la sazón controlador general de finanzas y director de montes, supuso un momento clave para la historia de los bosques franceses. Se afirmaba de forma radical la autoridad real sobre los bosques. Se unificaban las jurisdicciones. Se prohibía lo que se consideraban malos usos y malas prácticas, que de hecho eran las rupturaciones por parte de los vecinos o la carga excesiva de ganado para pastar. Se regulaban los sistemas de explotación, limitando lo que era el monte bajo o el monte tallado, que los árboles que crecen de cepa y que eran más habituales por parte de las comunidades de vecinos porque lo que querían era explotar la madera. Y en cambio, en esa ordenanza de Colbert se favorecía el monte alto, que es más propio los vecinos que no utilizaban leña y los Colbert quería sacar madera. En cierto modo, la disposición análoga española está representada por las ordenanzas de montes y plantíos de 1848 que supusieron el primer intento efectivo de control estable y centralizado de los montes de alrededor de la corte. Pero son las escuelas de silvicultura sajonas, de Sajonia y en concreto la de Tarant, la escuela forestal de silvicultura de Tarant, las que dieron a sus enseñanzas un fundamento científico que se convirtió en referencia casi obligada de todos los servicios forestales europeos, de los españoles como de los franceses o de los italianos, a costa a veces del medio y a costa muchas veces también de la biodiversidad o de las condiciones ecológicas. Se trataba en efecto de asegurar el rendimiento sostenido de madera, había una sostenibilidad no de la madera, no del resto, mediante una ordenación del bosque con unos modelos matemáticos complejísimos que entrañaba la separación estricta entre monte arbóreo de árboles, las tierras agrícolas y los pastos. Es decir, que los ingenieros de monte de esta generación, por ideología, estaban convencidos de que del modelo original las tierras rotuladas estaban separadas de las tierras forestales o estaban separadas de los pastaderos y que solo la ocupación abusiva había ido mezclando esos usos. Una disociación, por tanto, que se presentaba como la de un supuesto orden natural. El rendimiento sostenido de madera suponía también tratar de convertir los bosques en fustales, en árboles de grandes fustes regulares, con distribución equilibrada de la edad, ya digo, es un modelo matemático muy complejo, de forma que siempre el monte produjera todos los años lo mismo, de distribuir árboles de todas las edades para que se pudieran ir cortando por tramos arrodales, prohibiendo los usos colectivos y limitando la entrada de ganado. La silvicultura científica supondría de esta forma una apuesta decidida a favor de paisajes forestales ordenados, regulares y en la medida de lo posible incluso paisajes geométricos. Forestas, decían entonces, frente a bosques, decía el creador, hagamos forestas que serán las productivas. Como he dicho, esta doctrina se transfiere también al mundo mediterráneo, y ahí está el problema, porque evidentemente hay pocos bosques en la península, o hay pocos bosques en el mundo mediterráneo comparables a los centroeuropeos. Lo que nos interesa aquí es que acabaron coincidiendo el objetivo técnico que he descrito con el paisajístico, eso de ordenar, y el patrimonial, en el sentido siguiente. La silvicultura científica fue introducida en España a mediados del siglo XIX, al mismo tiempo que se promulgaban las leyes de desamortización y en concreto la desamortización general de Madoz durante el bienio progresista. Y precisamente al decir se pone en venta todos los bienes amortizados y en particular los comunales, a excepción de los montes que los ingenieros estimen que deben permanecer en manos de la propiedad pública. Es decir, que los ingenieros se vieron, cuando no conocían para nada la geografía ibérica, se vieron conminados a identificar y a catalogar como propiedad pública los bosques, según decía el decreto, que ejercieran una influencia física sobre las poblaciones, lo que entonces se llamó en el decreto, con un término muy decimonónico pero muy descriptible, influencia cosmológica. Se podría meter todo menos los bosques que tuvieran una influencia cosmológica, influyeran sobre el clima, los árboles, las poblaciones. Las disposiciones desamortizadoras establecían en efecto que solo deberían ser excluidos de la privatización los espacios forestales considerados por los ingenieros de interés público y que necesitaba, por consiguiente, permanecer bajo propiedad pública, preferentemente bajo la propiedad del Estado, entendida como la más perenne. Vamos a ver ahora si la propiedad del Estado es la más perenne en estos años, en estos momentos procesosos que pasamos. El criterio de la Junta Consultiva de Montes, y en concreto del gran introductor de la silvicultura española a partir de la alemana, Agustín Pascual, fue el que, a falta de conocer detalladamente los montes, había que preservar de la venta a los particulares a los bosques montañosos, a los bosques de montaña poblados por pinos, abetos, robles y hayas en masas de al menos 100 hectáreas. Es decir, que el razonamiento fue inductivo. Si no conocemos los montes, ¿cómo saber los que tienen influencia cosmológica? Pues naturalmente serán los de la influencia sobre el clima, etcétera, los que están en las montañas. ¿Qué hay en las montañas por encima del piso tal? Hayas, robles, pinos. De manera que quedaban excluidas, que quedaban excluidos del catálogo, quiero decir, que quedaban puestos a la venta los encinares, los arcos locales, etcétera, todo el resto del monte mediterráneo, lo cual tiene gran trascendencia del paisaje, a mi juicio. De este modo, los ingenieros de montes españoles consagraron la mayor parte de su tiempo y de su esfuerzo al servicio de la administración del Estado a catalogar los montes de esas características, más de 100 hectáreas de pinos, robles, hayas, etcétera, dando lugar al catálogo de montes de interés público, que se elevó en 1902, en el que se basó más tarde el patrimonio forestal del Estado, que fue lo que constituyó el patrimonio forestal del Estado. El efecto sobre el paisaje de este proceso patrimonial tiene la consecuencia añadida de que fue sobre estos montes, sobre los montes públicos del patrimonio forestal del Estado, sobre los que se empezó a llevar a cabo durante la dictadura franquista y los primeros años de la democracia, las grandes repoblaciones públicas de coníferas normalmente, a razón en los primeros decenios, en los años 60, en los años 70, de más de 100.000 hectáreas por año, una barbaridad. Por el contrario, los montes de encinas y los arcos locales del oeste, el noreste, en este caso, y de los piedemontes y de las pinillanuras meseteñas, fueron vendidos a particulares que mantuvieron en mayor o menor medida su carácter de esas o que los fueron modificando morfológica y funcionalmente. En cuanto a los montes tallares, esos montes de leña, y las dehesas de los pueblos, que no siempre eran encinieras, experimentaron desigual fortuna. En todo caso, patrimonio y paisaje hemos visto que interactúan y las políticas públicas demuestran, en un caso como este, que pueden dar lugar a grandes consecuencias, a la vez patrimoniales y paisajísticas. Es decir, que de un estado forestal anterior del antiguo régimen se ha pasado a una liberalización, a una venta a particulares y al mismo tiempo a la constitución de un patrimonio forestal del Estado con unas características paisajísticas muy determinadas, de alta montaña y poblados, de esos árboles propios del monte alto, abetos, pinos, robles y hayas. Bueno, una correspondencia. Paso ahora a otra dimensión, que es al patrimonio cultural, a los monumentos histórico-artísticos y patrimonio cultural, que lo podríamos ver también como una secuencia. Primero, como voy a decir, se habló de monumentos, después de monumentos históricos y finalmente de patrimonio cultural. Si volvemos ahora a la vista hacia el patrimonio cultural urbano, conviene también esclarecer cómo se ha llegado al concepto y con qué consecuencias. También en este caso resulta útil recurrir a Soé, la historiadora del arte del urbanismo, que, como he dicho, se ha convertido en una de las grandes defensoras, de las grandes combatientes por el patrimonio, y que sostiene que se ha producido una transferencia metafórica del concepto de monumento al del patrimonio. Tiene un libro Fossard sobre el 92 que se llama La alegoría del patrimonio. Pero antes, para entender la trascendencia de esta transferencia o de esta sustitución, conviene advertir que desde el punto de vista histórico, conceptual y operativo, monumento y monumento histórico no significan lo mismo ni se impusieron al mismo tiempo. La diferencia y la oposición entre el concepto de monumento sin calificativo y el monumento
con calificativo monumento histórico, fueron definidos por primera vez por un arquitecto y Alois Riert, un restaurador monumental de Salzburgo y el responsable de la legislación para la protección de los monumentos históricos austriacos por encargo del gobierno. Al monumento, creación que sea intencionada en la historia, le compete la memoria, le compete hacer revivir el pasado del presente y tiene pues una función de identificación de, como se dice en los textos, de dispositivo de la memoria intencionada. Un monumento es algo para la memoria. Por el contrario, un monumento histórico, dice Riet, es elegido por su valor histórico y tiene pues un valor abstracto de conocimiento, de saber. En cuanto a arte, se vincula a la sensibilidad estética del presente y pertenece enteramente a la realidad europea de principios del siglo XX. Dice Alois Riet, lejos de tener una universalidad comparable a la del monumento intencional, su doble relación al saber y al arte es prueba de la imborrable vinculación del monumento histórico con una cultura singular, la de Europa Occidental. Pero esto es de suelo. La existencia de los monumentos históricos son una tradición europea. Alois Riet lo deja claro en su texto de 1913. El monumento histórico, y le cito, tiene un valor propiamente artístico, independientemente del lugar que ocupa la obra del desarrollo de la historia. Ese valor artístico no cabe en el concepto de monumento como valor de rememoración. Algunas obras de arte antiguas responden a la voluntad artística moderna, y es precisamente, la frase es un poco compleja, pero creo que el significado es claro, y es precisamente porque contrastan con un fondo discordante, por lo que estos elementos que concuerdan con la sensibilidad moderna ejercen tanto poder sobre el espectador. Es decir, que son monumentos que tienen, responden a una sensibilidad del presente y que se escogen por ello. Se llaman monumentos históricos. Son del pasado, pero nos hablan al presente. No son simplemente creaciones memoriales del pasado. De una forma muy gráfica, quizás de la mejor manera que se puede decir, el gran poeta Víctor Hugo, que era un gran dibujante también, decía, una frase mucho más bonita, pero decía, terminaba así: el uso pertenece al propietario, la belleza pertenece al mundo. El uso pertenece al propietario, la belleza pertenece al mundo. Está casi contenida toda la teoría patrimonial en eso. Víctor Hugo, como saben, fue uno de los primeros detractores de las grandes demoliciones de las ciudades históricas. Dos etapas se han sucedido en la génesis del monumento histórico. Lo que se ha llamado la Revolución Cultural del 480, del Renacimiento Italiano, que llevó a valorar las antigüedades, las ruinas históricas, y después, la segunda etapa, la inflexión historicista del siglo XIX, que se desarrolla en el contexto de los nacionalismos europeos y que cataloga a los edificios por el valor que se otorga a las respectivas historias nacionales. Nacionalismo y patrimonialización de monumentos históricos tienen mucho que ver con el día. En este sentido, hay que insistir en el carácter restringido europeo de los monumentos históricos, así como en las diferencias nacionales. El empirismo de la conservación británica, a cargo normalmente desde el principio de las sociedades de anticuarios, de las sociedades de arqueólogos en todo caso, y que fue sustituido en la gestión del patrimonio histórico-cultural por una asociación privada, que es el National Trust. El National Trust es una asociación de patrimonio nacional, es una asociación privada. Lo sustituyó a las sociedades de arqueólogos anticuarios en 1895, contrasta con el carácter estatal de la protección francesa y el rigor y complejidad de los procedimientos. Italia siempre ha tenido un papel intermedio con una gran sabiduría y competencia en la práctica para la conservación de los centros históricos. El modelo español es muy semejante al francés, siempre de todas formas con retraso, construido por acumulación de los acontecimientos, y los acontecimientos iban siempre por delante. Primero, lo ha estudiado el profesor de la Universidad de primero, en 1802, al socaide de la Revolución Francesa, se habló de monumentos antiguos, se decía monumentos antiguos, que interesan, y comillas, al honor, antigüedad y nombre de los pueblos. Y se encomendó su clasificación a la Academia de la Historia. En el momento de la desamortización de Mendizábal, como había ocurrido con los estudiantes de los bosques, y en la de Madoz, de bienes comunales, se exceptúa de la venta a particulares ejemplares a aquellos edificios que el gobierno quisiese conservar para uso público o como monumento de las artes, y se dice literalmente en la ley, y quiero decir, por comillas, para honrar las instancias nacionales. En ese sentido, son parte de las especies, pero es para honrar las instancias nacionales. Sin embargo, a diferencia del rígido carácter central de la Constitución francesa, la Comisión Central Española fue completada en 1844 con comisiones provinciales de monumentos. Centrales o provinciales, estas comisiones no cosecharon muchos éxitos. Danao, estudio sobre el texto, de tema, perdón, dice que siempre se movieron entre la indefinición, la ineficacia y los incumplimientos. Un autor de la época, José María Cuadrado, aragonés, no ocultaba a mediados del siglo pasado, del siglo XIX, su decepción. ¿Qué edificio ha logrado arrancar al furor o a los cálculos del vandalismo? ¿Qué golpe han logrado parar el hacha destructora? El hacha destructora se dijo mucho en esa época, señor. En todo caso, como en el resto de los países, se fue pasando del significado puramente testimonial y conmemorativo del monumento al sentido artístico de principios del siglo XX, lo que se plasmó en que las competencias quedaran compartidas ahora entre la Academia de la Historia y la Academia de Bellas Artes, por problema de monumento histórico artístico. El mismo Víctor Hugo dice en 1849, incluso antes de que empezaran las grandes demoliciones de París, una frase que a mí me entusiasma: tout a été, pues fait, donc de fait, todo ha sido rehecho, por lo tanto deshecho. Para rehacer hay que deshacer. Anticipamos con esta frase a la teoría económica de la destrucción de Arthur. Pero el gran poeta se refería a los edificios singulares, a macha demoledora sobre los edificios singulares. No se interesaba todavía por la dimensión urbana, por las tramas urbanas. Estaba convencido, como la mayoría de sus contemporáneos, de que el progreso técnico hacía inevitable, a mediados del siglo XIX, la destrucción de las tramas urbanas antiguas, de los tejidos urbanos. Y es que, como estudié con bastante detención en otro profesor, como digo, de ingreso en la Academia de Ingeniería, la circulación y la higiene fueron los principios rectores de las grandes reformas urbanas del siglo XIX. La movilidad se convirtió en la representación dominante de la ciudad, hasta el punto de que el urbanismo decimonónico acabó por invertir el orden de factores. Los flujos se imponen sobre las estructuras, se imponen sobre los lugares y sobre los paisajes. Circular predomina sobre habitar. Como bien dice Marcel Rocagliolo, un urbanista francés, un geógrafo urbanista francés, tratando del papel dominante de la ingeniería en la ciudad decimonónica, dice: por referencia muy directa a la mecánica, todo lo que es circulación y movimiento es sano, todo lo que se estanca es malsano. Circulación del aire de las aguas, penetración del aire de la luz, se opone a amontonamiento, concentración del aire viciado, exhalación de miasmas y olores mefíticos. Fin de la cita. La calle es vía pública para circular y es vía de acceso a las viviendas, y la nueva red viaria se convierte en el principio de organización que se sobreimpone a la trama de la ciudad preexistente. Sobre esto hay textos y metáforas maravillosas de José Cerdá. ¿Qué es la calle?, se preguntaba Cerdá en su memoria para la reforma interior de Madrid, y se contestaba enseguida que las calles son caminos que andan. Caminos que andan. Es decir, viabilidad. Se llamaba esa memoria, decía, teoría de la viabilidad urbana. Viabilidad, accesibilidad. De modo que desde esta perspectiva la ciudad, más que paisaje, más que lugar, es movimiento. Por eso Ignacio Sterra admiró, al igual que todos sus contemporáneos, la obra de Haussmann en París, de apertura de calles, que de hecho que se llamaba la Perse, abrir calles, para reformar lo que consideraba, y son palabras de Sterra, populosa y laberíntica, poco aseada y malsana ciudad de París. Y solo reprochaba a los derribos con gran sensibilidad social. Cerdá sí le reprochaba que estaban lanzando a tantas almas a la miseria, que estaban lanzando al barraquismo a muchas personas. En una época, sigo hablando con las palabras de Cerdá, en una época en que las poblaciones tienen necesidad de una expansión tan grande, y en la cual es sabido de todos la inseguridad y la miseria que se admiran en esas ciudades, que los ha legado la Edad Media, las ciudades medievales, el no descargar sobre ellas el martillo de la demolición y la reforma sería, más que un anacronismo injustificable, una verdadera iniquidad. Ábrase a la ciudad, a la circulación, nuevas vías más practicables, ábrase nuevos cruceros de esa vida y orden público a través de los barrios insanos y laberínticos de las antiguas ciudades, las calles y las poblaciones. Estas son palabras de Cerdá en la teoría de la construcción de ciudades aplicada al proyecto de la ISAF, del ISAF de Barcelona, de 1650. Si me permite, interrumpo un poco la lectura, yo veo en los dos conjuntos de ingenieros, los de Montes y los ingenieros civiles, los ingenieros de caminos canales y puertos, un poco la misma actitud, que era encontrar desastroso lo que había, los montes, que eran montes descuidados, etc., y las ciudades más sanas, etc., como una voluntad de poder particularmente mal lo que hay para valorar lo que se va haciendo, una intervención considerable que está. Muy distinta a esta actitud de los ingenieros en general, muy distinta a la actitud de Ruskin, de John Ruskin, el teórico del arte y militante socialista inglés. Como sabido, Ruskin encarna la condena sin paliativos a la restauración de los monumentos. Estaba absolutamente en contra de la restauración monumental, que parecía que era traicionar al monumento original, contrariamente al arquitecto Leventhal, que fue presentado como el mayor de los restauradores. Y Ruskin encuentra en la memoria lo que llamamos un libro famoso, La séptima lámpara de la arquitectura. Pero si lo traigo aquí a colación de Ruskin, es por su crítica a la destrucción del tejido urbano. Es el primero que pasa de condenar la destrucción del monumento a condenar la destrucción de la trama. Está de los libros de Ruskin, claro, que se llevaban por delante, como se llevó por delante la realidad de calles, casas, etc. O lo que se llevó por delante la Gran Vía de Madrid, que se vive en decenas de miles de casas. Vamos, decenas de miles de casas. Ruskin fue, por lo tanto, el primero en condenar la destrucción del tejido urbano de las ciudades por haber erigido a este tejido, a esta trama urbana, en patrimonio. No llega a criticar la apertura de calles de París, en particular la calle de Rivoli, que dice que es soberbia, pero sí critica lo que había ocurrido en el lapso de su vida, en el lapso temporal de su propia vida, en ciudades como Venecia, Florencia, Ginebra, Lucerna, y en particular se detiene en la ciudad de Rouen, en Francia, ciudad que estima de calidad inestimable en la forma en que había conservado el carácter de sus callejuelas medievales, infinitamente variadas, y cito, la última ciudad de Francia en que todavía se pueden ver conjuntos de antigua arquitectura doméstica. Eso de la burguesía, la primera burguesía francesa. Tres años después, en Las Flores del Mal, en Estambul, por ahí en los cuadros parisinos de Las Flores del Mal, Baudelaire, en un poema, con todos los suyos, pues quizá Anita Baudelaireana, un poema magnífico, El Cisne, que dedicaba precisamente a Víctor Hugo, contrastaba esa diferente temporalidad de la reforma urbana y de la memoria melancólica del poeta. Entenderá la gran memoria francesa y luego se nota mucho. Le vieux Paris n'est plus la forme d'une ville change plus vite, hélas, que le cœur de mortel. El viejo París ya no existe, la forma de una ciudad cambia más deprisa, hélas, que el alma de mortal. Se han cambiado las ciudades más deprisa que nuestro propio recuerdo. A algunos nos pasa eso, de dónde conocen nuestras propias ciudades. Pero desde un punto de vista técnico, hay que esperar al segundo decenio del siglo XX. Al ingeniero, arquitecto, historiador del arte y restaurador italiano Gustavo Giovannoni, para que se restablezca la doctrina de los centros urbanos, para que se restablezca la doctrina de que los centros urbanos deben ser tratados con el respeto que exige su carácter de patrimonio cultural. Porque además, dice Giovannoni con mucha clarividencia, el verdadero responsable de las malas condiciones de los cascos es que están abandonados, es su abandono. Hay que conseguir que convivan, sin actitudes nostálgicas, ni melancólicas, ni malgadas, que conviva la ciudad antigua, tesoro de la memoria y de las raíces, y una ciudad moderna, que es lo que llama un organismo urbano en construcción. Las soluciones, dice Giovannoni, no son fáciles, pero en todo caso tienen que ser particularizadas para cada caso. Evitando hacer tabla rasa, como se había hecho antes, evitando soluciones de museo, convertir a las ciudades en museos, apoyándose en lo que existe. Hay que desasfixiar, la palabra italiana de más bonita, ¿no? Desdesificar, desasfixiar, desahogar al núcleo urbano tan hacinado, pero sin imponer una función para que, la cual resulta claramente inadaptado, sin imponer esa función de circular que no es posible sobre esa trama. La solución tiene que venir de unas redes de comunicación que a la vez permitan disociar, estropear, esa palabra que utiliza él, e injertar, separar e integrar, inestar. Se vale además, curiosamente, en el paralelismo entre forestales y urbanistas, se vale además de un símil particularmente interesante. Desahogar los cascos se tiene que hacer, como en el bosque, aclarando, quitando árboles para aclarar, para desdesificar. Utiliza la palabra dinalamiento, aclareo, se dice que es una palabra de silvicultura, dinalamiento de nicho, dinalamiento de edificios. Y dice Giovannoni, nada es más ilógico y más ineficaz que los verdaderos desventramientos urbanos hoy tan apreciados, que no son dictados como se pretende por condiciones higiénicas, sino por la retórica arquitectónica y la especulación privada, hábil de apoderarse del suelo localizable del centro de la ciudad. En realidad lo que hay es otras razones. Sin embargo, la solución que sería refiriéndose todavía a las ciudades españolas, recuerdo que lo que yo sé, lo que he estudiado, seguía siendo la apertura de grandes vías, pues, a la mitad de la gran vía, como he citado antes, siempre dentro del desarrollo urbano y de la mayor riqueza territorial. Un tercer tema, patrimonio de paisaje, patrimonio paisajístico e identidades nacionales o regionales y locales incluso. En su libro sobre las figuras paisajísticas de la nación, José Valtez muestra hasta qué punto las imágenes del paisaje y las referencias a él fueron ampliamente movilizadas en los países de Europa para construir las identidades nacionales. A diferencia de los Estados Unidos, a los que sin embargo se invoca como modelo, a diferencia de los Estados Unidos en los que predomina la wilderness, ¿no? la vida libre, una concepción de naturaleza salvaje y virgen, en Europa la naturaleza se separa raramente de sus aspectos estéticos, éticos, históricos y patrióticos. De forma que a principios del siglo XX se aplica una concepción museológica de la naturaleza que clasifica los monumentos y sitios naturales siguiendo el modelo de los monumentos arquitectónicos, de acuerdo con las leyes a las que he enunciado de patrimonio histórico y de protección de la riqueza histórica. La declaración de los primeros parques nacionales, Suecia en 1909, Suiza en 1914 y España en 1918, fuimos bastante pioneros, se justifica así por su dimensión patriótica. Valga esta, antes se decía que hay un parque nacional, es que así es, esta declaración del primer parque nacional de Covadonga, que se dice en la ley, una declaración. Una declaración española que responde, según los responsables de la época, a una obra a la vez de ciencia, de educación y de patriotismo. La mayor parte de estos parques nacionales ocupan paisajes de montaña, propicios a la inclusión de las referencias patrióticas. El paisaje se muestra así como un instrumento eficaz de patrimonialización y esta se manifiesta a través de la zonación, la delimitación de zonas de reserva, objeto de protección y de salvaguardia, siempre que no entren en conflicto con los derechos de la propiedad. Naturalmente es otro tema planteado por Meras. Encontramos instrumentalización identitaria del paisaje a todas las escalas, como lo muestran los casos de Gran Bretaña y de Alemania, en contextos muy diferentes. Fueron muchos los autores que se ocuparon de responder a la convocatoria del presidente de la Royal Geographical Society, de la Sociedad Geográfica Británica, para que los geógrafos procedieran a estudiar lo que ellos llamaron Beauties of English Scenery, las bellezas del escenario de paisaje británico. Como señala Lomental, David Lomental, el apego al paisaje del mundo británico es particularmente evidente a la gran escala, en ámbitos más bien pequeños, en la forma de escenas de casas formando pequeñas aldeas, en la countryside, en el campo, terrazos cultivados en medio de campos cercados, con prados, pastos, cercas, bosquetes, etc. Esos mosaicos de paisaje tan británicos de la literatura y de la pintura. Son los tres rafaelistas los que convirtieron al paisaje inglés en una fantasía medieval que tendría que ver, según Lomental, con el ethos inglés tanto por su insularidad y artificio como por su orden y estabilidad. El paisaje inglés, bien trabajado, bien cuidado, bien delimitado, bien ordenado, se convierte así en el más sólido soporte del patrimonio nacional, del que se ocupa tanto el National Trust, al que me refería antes, como la otra entidad, el English Heritage, el patrimonio inglés, al que le corresponde promover los sitios singulares del medio ambiente y asegurar el conocimiento de la historia. Junto con la identidad nacional, la identidad local ocupa un lugar preferente, en este caso en Alemania, a través de las ideologías ruralistas. exacerbada durante el periodo nazi, durante el periodo nacionalsocialista, la Heimatkunde, el conocimiento local, concede una enorme importancia al conocimiento del medio local, de la patria chica, nutrido sobre todo por el amor a los bosques, como algunos grandes defensores de los mismos pusieron de manifiesto. Los geógrafos participaron mucho en esta Heimatkunde, en esta especie de geografía local para el amor, no para el amor y el conocimiento y la identificación locales. Más tarde se trató de la Heimat Süd, de la protección estética del paisaje alemán, con sus especificidades naturales e históricas, y posteriormente de la Landschaft Süd, perdónenme mi acento alemán, no me falta de pronunciación, el paisaje como superficie de proyección de la cultura del pueblo alemán, esto ya en los años 30. Por último, será precisamente en Alemania, en el seno de estas ideologías, donde primero se plantea la necesidad de considerar en el entorno de los objetos y de los monumentos naturales aislados, es decir, los paisajes, los conjuntos, los bienes de interés cultural que decimos ahora en su conjunto, en el que se integra, y una ley al respecto en 1913. En España, no voy a referir porque es mucho más conocido, basta decir que los escritores del regeneracionismo castellano, del cambio del siglo XIX, tras la renascencia catalana y tras el momento menor, pero también importante, del resurgimiento gallego, todos diciendo lo mismo, insistieron mucho sobre los paisajes, los regeneracionistas, castellanistas, insistieron mucho sobre los paisajes llanos de cereales del secano castellano, que se empeñaron en plantear como símbolo de austeridad, de esfuerzo, de tesón, de la capacidad castellana para hacer aquello que decía Ortega de vertebrar la nación española. José María Ridao, un escritor actual, ha puesto de manifiesto toda la mitificación y tergiversación que hay en esas visiones. Y llama en particular la atención que esas visiones castellanistas son propias de aquellos escritores que no son castellanos. Unamuno, que era vasco, Ginés de los Ríos, que era andaluz, Azorín, que era latino, etc. Como han visto en todos estos casos, el sentido de las imágenes del paisaje está instrumentalizado al máximo. Última parte, patrimonio mundial y paisajes culturales, y vamos más a la actualidad. La conferencia de 1931 sobre la conservación de monumentos de arte y de historia, conocida como Conferencia de Atenas, tiene que ver con la Carta de Atenas, la Conferencia de Monumentos de 1931 en Atenas, tuvo sin duda el valor inaugural de ser la primera reunión de este tipo mantenida bajo la tutela de una organización internacional o supranacional, el que se llamaba Instituto de Cooperación Intelectual de la Sociedad de Naciones, que presidía el filósofo francés Persson, del que estaba Martin Luther, o estaba Einstein, grandes intelectuales y científicos. Todos los participantes eran europeos, esto es un particularmente importante, en 1931, lo que confirma los orígenes etnocéntricos de la noción de monumento histórico. Por primera vez se habla de patrimonio artístico en el sentido, en el mismo sentido que el monumento histórico-artístico, y se acepta la lógica del patrimonio urbano, tal como la había planteado el arquitecto italiano Giovanni Bandolier, que antes me referí. Patrimonio urbano como solidaridad entre el monumento y su entorno. Finalmente se convocó con los poderes públicos de rango internacional para contribuir a la salvaguardia del patrimonio. Es decir, una organización internacional apela a la tutela internacional para el patrimonio mundial. Está ahí ya. Por su parte, la Carta de Venecia de 1964, casi 30 años después, o más de 30 años después, sobre la conservación de los monumentos, de los sitios y de los sitios, reunión a la que por primera vez, por iniciativa española, asisten dos países no europeos, que son México y Perú, mantiene el espíritu de Atenas de más de 30 años antes, insiste sobre la noción del monumento histórico y apenas avanza en el sentido de la mundialización que en 1964 ya estaba emergiendo. Hay que esperar, por tanto, a la Convención de la UNESCO de 1972, que es la vista del patrimonio mundial, hay que esperar a la Convención de la UNESCO del 72 para la protección del patrimonio mundial, para lograr la conservación mundial de la amalgama patrimonial de los conceptos de monumento, monumento histórico y monumento artístico. Los dos primeros artículos establecen el efecto que se considera patrimonio cultural tanto los monumentos como los conjuntos que lo han consagrado y los sitios, y que se considera patrimonio natural los monumentos naturales constituidos por formaciones físicas y biológicas, lo cual es bastante impreciso, o por grupos de estas formaciones que tengan valor excepcional desde el punto de vista estético o científico. Fin de la cita. Todas las culturas quedan pues incorporadas todas las culturas, todas las civilizaciones, pero al mismo tiempo, y ahí está, si no te voy a decir la trampa, se jerarquizan los elementos patrimoniales mediante ese criterio de excepcionalidad. Lo único que precisa la Convención a ese respecto es que la excepcionalidad la definirá un comité. ¿Qué es excepcional? Que es lo que va a declarar el Patrimonio Mundial, lo definirá el comité. Para sobre ese cliente que los criterios de designación, los de ciencia, historia e historia del arte, corresponden a los definidos por la tradición occidental. En realidad están hablando occidentales. La iniciativa se desarrolla en 1992, cuando la UNESCO establece los criterios para la inscripción en la lista del patrimonio de los paisajes culturales, lo que es Aranjuez, seleccionados por su carácter excepcional entre las obras combinadas de la naturaleza y del hombre, refiriéndose más o menos a los paisajes, de valor sobresaliente desde el punto de vista histórico, estético, tecnológico y o antropológico, dice la guía. Dotados de fuerte dimensión histórica, estos paisajes ilustran la evolución de los establecimientos humanos, estoy traduciendo, a lo largo del tiempo, sometidas a las constricciones físicas que a las oportunidades presentadas por el ambiente natural y las fuerzas sociales, económicas y culturales, tanto internas como externas. Se establecen tres grandes categorías de paisajes culturales: los que son claramente concebidos y creados por el hombre, tales como parques y jardines, creaciones humanas; los paisajes de evolución orgánica, los que están en evolución, tanto su forma como su composición, subdivididos a su vez en aquellos cuya evolución se ha detenido, los paisajes fósiles o reliquia, y los que están vivos; y finalmente la tercera categoría comprende a los paisajes asociativos de las asociaciones, justificados más que por sus huellas tangibles por la fuerza de los fenómenos de la asociación, es decir, paisajes religiosos o paisajes artísticos y culturales de los elementos naturales. Al plantearse la inscripción en la lista del patrimonio mundial, a la vez como instrumento de diversidad biológica y cultural y de desarrollo sostenible, algunas categorías son pocas veces utilizadas, como las de paisaje fósil. Falta un análisis exhaustivo de las razones de catalogación, tanto más cuanto que los expedientes que apoyan las solicitudes locales y regionales se suelen fundar en razones de oportunidad y desarrollan argumentos construidos en ese proceso. Es decir, que tiene mucho que ver con cómo se propone y qué lo propone la República Final de la Lista. Sin embargo, aquí podemos ser nuestro en el caso de la. En cualquier caso, se puede constatar en la lista de los paisajes culturales que han sido declarados patrimonio mundial la misma paradoja, a mi juicio, que en las redes nacionales de ecosistemas y espacios naturales protegidos. Al querer conciliar la excepcionalidad de un lugar con la representación equilibrada de todas las variaciones. Excepcional y representación equilibrada son dos términos que se vienen mal, por cierta forma son incompatibles. Y termino ya con unas conclusiones, aunque también son un poco claras. Hacia los paisajes patrimoniales, como decía al principio, podemos ya sacar algunas conclusiones de la relación entre paisaje y patrimonio. En primer lugar, asistimos en la actualidad al reconocimiento de paisajes con valor patrimonial que ya no tienen que fundarse en el sentido identitario y nacionalista que caracterizó, como he dicho, las iniciativas de la segunda mitad del siglo XIX y de la primera mitad del siglo XX y menos. Es más, sería deseable, a mi juicio, en mi opinión, desconfiar de la utilización de la identidad como instrumento para la designación de un paisaje, so pena de incurrir otra vez en la construcción de nuevos y engañosos relatos. Los patrimonios que son paisajes, de los que hablaba al principio, deben ser reemplazados en la dinámica actual por paisajes que se convierten en patrimonios por el hecho de serlos, porque son percibidos, vividos, caracterizados y transformados por las poblaciones que los sienten como tales. Es decir, hay que desacralizar a los paisajes, pero no dejen de ser patrimonio. En segundo lugar, debemos aceptar y reconocer la incorporación de los paisajes patrimoniales en los paisajes cotidianos, tanto de los rurales como de los urbanos o de los que fueran. Unos y otros, aquellos paisajes que vivimos, vivimos permanentemente paisajes, unos y otros experimentan importantes transformaciones morfológicas y funcionales y hay que evitar convertirlos en museos. Todo un paisaje museificado se mueve, es decir, un paisaje sin vida. Lo que no quiere decir que no haya que conocer y comprender sus caracteres y sus valores y evaluar las posibilidades y las consecuencias que tienen sobre ellos las situaciones y transformaciones. Por ejemplo, en los paisajes rurales tradicionales, tanto la mecanización como la concentración parcelaria provocaron una reorganización del parcelario, y una reorganización de las redes de caminos que eran realmente un valor patrimonial, las redes de caminos de acceso a las parcelas, que han ido desapareciendo o han quedado totalmente trastocados. No se daban cuenta de la pérdida patrimonial que traían. Otro motivo para la reflexión, una tercera conclusión, es la contradicción que supone el que hasta otro motivo para la reflexión por la contradicción que supone es hasta qué punto la singularidad o excepcionalidad de los paisajes y sus caracteres se comparecen mal con las selecciones jerarquizadas y la inclusión en un catálogo para la contribución a una red equilibrada. Lo que he dicho antes, ¿eh? Entre excepcionalidad y red equilibrada hay ciertas diferencias. Dos paisajes de similares características y misma categoría pueden merecer ambos ser incluidos y no quedar excluido uno porque ya está en otro, que es parecido. O a la inversa, ambos ser excluidos. Los responsables deberían pensar en ello. Los paisajes se alinean mal con la representatividad y tal es el sentido de la reflexión del paisaje del Convenio Europeo del año 2000, más conocido, que reconoce la presencia del paisaje en cualquier parte del territorio. El paisaje es cualquier parte del territorio, resultado de la acción humana y de la naturaleza, de la acción del hombre sobre la naturaleza, tal como lo perciben sus pobres, cuyo carácter, etc. Cualquier parte del territorio, no los excepcionales. Una cuestión más es cómo gestionar los paisajes susceptibles de convertirse en patrimonio y de ser incluidos en una lista, que al ser incluidos en una lista adquieren un valor mercantil, y particularmente si son incluidos en la lista del patrimonio mundial, y que la mercantilización pueda tener incluso valor universal, como en el caso del patrimonio mundial, por ejemplo, las ciudades patrimonio. ¿Esta es la versión del patrimonio? ¿Esta es el patrimonio de los hombres? ¿San Marca? Tal que están bastante más perturbadas por ella. Sí, en Santiago, que conposté la Granada. Sin duda no había cultura, no había cultura si no existiera capacidad y tiempo para disfrutarla. No había cultura sin ocio ni recreo. Pero el excesivo o desenfocado consumo de los sitios o paisajes declarados patrimonio puede conducir a la destrucción de los mismos. Muchas actuaciones turísticas han llevado a explotar el patrimonio como un parque de atracciones y a que demasiadas ciudades históricas se conviertan en parques temáticos, en puros parques temáticos. Demasiado a menudo, mundialización y mercantilización conducen a la banalización. Todavía más, dan lugar a réplicas y simulaciones en los que aparecen copias de monumentos célebres, lo que un autor americano, Michael Sorkin, llama una ciudad televisión. Una ciudad televisión, en el caso máximo, es el de Los Ángeles, aquí en el de Los Ángeles, perdón, Los Ángeles, el de Las Vegas. Las Vegas reproduciendo las pirámides de los hoteles, las pirámides de Quito, etc. Santo Fe, el centro de Londres. Ciudades televisión, para quien, dice Michael Sorkin, para quien el diseño urbano consiste casi exclusivamente en reproducción con la consiguiente creación de disfraces o de máscaras urbanas. Y cita la calle mayor, hacer una calle mayor en Disneyland, ¿no? El sentido de la calle mayor en un sitio como de Disneyland. Soel, militante del patrimonio, como ya he dicho, advierte de estos riesgos. Busificación, disneyización, son síntomas de una esterilización progresiva de la incapacidad de construir una alternativa en un universo tecnificado y conocido. Fin de la cita. Del que desaparece el verdadero espacio público. Como ya he dicho, utilizando una frase de esta autora, triunfa lo urbano a costa de la ciudad. Y una última reflexión que no quiero dejar de hacer y que tiene que ver con el origen europeo, tanto del concepto de patrimonio como del de pasaje. ¿Cómo considerar entonces a los pueblos y a las culturas que aparentemente no tendrían ni paisaje ni patrimonio, entre otras cosas porque ni siquiera tienen palabras para designarlos, ni tienen literatura para narrarlos, ni tienen pintura para expresarlos? Estoy pensando, por ejemplo, en algunas sociedades y etnias africanas. Lo mismo sería aceptar radicalmente el hecho de que algunas de estas sociedades no tengan. Lo primero sería aceptar decididamente el hecho de que algunas de estas sociedades no tengan palabra para nombrar el paisaje no quiere en absoluto decir que se trata de sociedades y de culturas sin paisaje. Mal que le pese al teórico de los paisajes Bert, que dice que para que una sociedad sea paisajística lo primero es que tiene que tener un nombre. Pero Bertrand, otro gran estudioso del paisaje francés, que es geógrafo, sostiene que más allá de la palabra paisaje específica de ciertas culturas y sociedades europeas y asiáticas, existe algo innominado pero universal, dice, un significado sin significante, sin palabra, que él propone llamar equivalente paisaje, es decir, a lo mejor no tiene la palabra paisaje, pero aquí hay equivalentes paisajes. Paisaje. Y que sería el paisaje herramienta de las sociedades locales. En estos casos, el paisaje es la visión local conformada tanto por las dimensiones productivas como por las dimensiones sociales y religiosas. No puedo dejar de referirme al artículo que me mandaron para evaluar, a veces los artículos de evaluación son una gran fuente de pensamiento, un artículo de un autor africano sobre el patrimonio paisajístico de Mali, donde dice que las construcciones son de barro, de tapial y de adobe, que la palabra herencia, heritage, en Mali quiere decir precisamente ruina, quiere decir destrucción, y que no se podría restringir el patrimonio al patrimonio monumental de piedra, el patrimonio no son los escoriales, decía él, llamados a perdurar, ya que en estas sociedades más bien es el proceso de construcción y construcción, de reconstrucción de los materiales de la vivienda heredada, lo que resulta patrimonialmente, es los hábitos o las actitudes. El autor decía terminantemente que ya que los europeos les habíamos colonizado en la historia, no les impusiéramos ahora nuestra historia como su historia. Todo ello son cuestiones todavía no resueltas y mal resueltas que merecen nuestro esfuerzo. Dice Alberto Magnani, un estudioso italiano y un militante italiano del patrimonio también, y cito sus palabras porque son muy expresivas, que bajo las coladas de lava de la urbanización indiscriminada contemporánea subsiste un patrimonio territorial de extrema riqueza, en espera de volver a ser fecundado por nuevos actores sociales capaces de cuidarlo y de respetarlo. Este proceso está emergiendo, sobre todo allí donde la distancia entre la calidad de vida y el crecimiento económico es más flagrante. Para salvar, termina sus palabras. Para salvar esta distancia, propone el mismo Magnani un proyecto que llama proyectos locales, es decir, convocar a lo que llama territorialistas, que tengan la atención al territorio, de forma abierta, todos los militantes de los lugares, todos los militantes de los patrimonios, todos los militantes de los paisajes. Bueno, sobre eso también solo se me ocurre decir, para terminar el texto, si quieren enseñar las fotos o no, ojalá se logre, ¿no? Es decir, que convendría resucitar esos patrimonios y esos paisajes debajo de esas coladas de la mar, como dice el autor de la reflexión. Y no sé si, Ana, si te parece que pase porque en algún momento este es una presentación que llevamos una carrera bien, trabajamos en temas conmigo, que nos ha pasado a una presentación que estaba en la música a la y que es sobre esos supuestos, que yo he hablado de un poco más, caso práctico, que pasa en ese paisaje cultural inscrito en la lista del patrimonio mundial, es a la vez una disposición real y una ciudad urbana de la gran Bueno, aquí les puedo. Y en la parte construida,
sea, el desarrollo de la patrimonio cultural por los organismos internacionales. Estos son algunos ejemplos de Aranjuez, un palacio real, es un palacio, no sé si de 12 años, un palacio rojo, tampoco está bastante es bonito, pero no diríamos que excepcional. Lo digo lo excepcional para mí, que lo digo en Aranjuez, que es el que haya palacio, las puertas, jardines y una ciudad planificada. Esa es la confluencia del Tajo con el Jarama, que lo veremos para que los jardines, nosotros incluimos en la confluencia de los ríos, que confluye, ya saben que Jarama, no sé si lo saben, pero es un río, el Jarama es un verdadero río, también hay muchos menos importantes. Aquí están las categorías en las que han definido los paisajes culturales, ¿no? Los paisajes creados por locales, los paisajes orgánicamente evolucionados, sean venidos por fósiles, o sean paisajes que están vivos, o los paisajes de asociativos, como he dicho antes, por el problema de las religiones, artísticos, culturales, etc. Este es el desarrollo de los criterios, no me he referido a ello, pero aquí están ya 10 criterios que se han hecho a estas del terreno humano, etc. No me voy a entender porque es que debería, demasiado tiempo estar en todas las partes de la vez, o de la memoria, lo que encontraré. Esta es la lista de paisajes culturales del ámbito mediterráneo. Pues, ¿qué ha sido declarado? Hay una gran
cerca, yo vine cerca.
tierras fluorientas de distintas grises y dotación de herramientas o carpetina de poder que os sea habitación. Este paisaje proviene de las mismas puertas de la ley y que son las experiencias de la ciudad. He considerado como contrastar los dos paisajes, el paro seco o el árbol, y ese paisaje feraz introducido por la presencia del agua. Aquí no tiene particularidad, y ya son construcciones de los desarrollos actuales. Pero aquí tiene un cambio con lo que es la ayuda también. Y la vista era de las fuentes del jardín de la isla, o de páramo, la superficie del páramo aquí, o sus barrancos, y los desarrollos de los equipos de la ciudad del mundo. Bueno, ¿qué es para la juez? Para la juez una larga historia, para que se los hechos históricos y los pasos que me pisa, lo primero que fue una ciudad de la orden de Santiago, que suponía la ventaja de que era el sitio donde se podía cruzar el río, que también era el sitio donde los cálculos de la barca de la Meja cruzaba el río, o cruzaba el río, cruzaba a través de la barca, que suponía un sitio muy importante, por supuesto, para el río, cargado de aquellas tratables, que tuvieron los hidráulicos históricos, con una elevada potencialidad de la ladera, con magníficos espacios forestales energéticos, con la posibilidad de la huerta, por tanto, un espacio político, tal como lo he definido antes, en la definición de Jackson, y que a partir de un momento, que damos primero, se convierte en un lugar donde se interese de los primero, como decía el otro día, un compañero mío, hablando de la ley, con esta, parece con esta obsesión que tienen los reyes de todas las distintas tierras, primero, como un lugar de la residencia muy importante, pero sobre todo un lugar de la que luego mantuvo el presidente. Y es que en ese punto que construye verdaderamente el resto. Junto con todos los puntos que hay que haber construyendo y otros muchos que hay que haber en la foto. El palo, la casa de campo, el retiro de toda la vía, el pasajín, etc. Aquí están las clases de Checa, las clases de refería, o las clases de visitantes de Madrid, que se rechazó porque este proyecto se desarrolló sobre un territorio, sobre un territorio patrimonio territorial, paisajístico, identificaciones de una modernidad verdaderamente terramanial, que tenía realmente la manera la del patrimonio, de tener tierras. Aquí aparecen los momentos de la creación, cómo se utilizaba, la creación de los siglos reales. Hay un texto muy bonito del marqués Daniel Andrés, que dice cómo los reyes utilizaban en los años de los siglos barrocos, en el 17 y 18, utilizaban los siglos reales para irse poniendo a ellos, para ir literando a lo largo de ellos, a lo largo del año. En los primeros 10 de año sale la Casa Real para el Pablo, a donde la estación de los en invierno pasa. Pasada la Pascua, pasa su majestad de San Juan, a donde la primavera se posa fértil, el sitio, la tísima de la cárcel y el terreno delitable. De ahí sale para la Sarín. Así que sale San Juan Pascal, por otro lado ya, de la montaña hacia Segovia, final de junio. Y en este sitio, solo a partir del verano, está la corte, está la corte, sale para las sociedades que están cortado el texto, de cuyo encantado de un ascenso, apenas decimos, se va a hacer de asoma, vuelven a Madrid para tener el verano. Una corte itinerante, con todo que lleva a entrar por todos los terrenos. Ahí tiene el palo de Madrid con su palacio, el palo con Franco en su momento, y claro, extranjeros, ahí tienen a la juez. A la juez les podía sustentar con una bipolaridad bastante clara, una morada sonriente y primaveral la primera, una morada soleada fría y austera la de Felipe II, el Escorial, perdón, no sé si la granja de casa es el Escorial. Guillermo de Humor cuando visita a Rey de Guillermo, no le cuando visita a Rey de Escorial, dice aquí Rey, es que puedo cumplir hacer un palacio a esta altura. De hecho, va a pasar 1000 metros y en estas condiciones, dices, no tiene para en Europa, aquí tiene dos sitios, y con todo Madrid, la monarquía verdaderamente romaniaca, es decir, que llegaba desde la Rafael hasta Segovia, con todos estos, los cuatro sitios principales y los otros más pequeños. Aquí está la ocupación, cómo va siendo ocupada la Rafael progresivamente, el urbanismo barroco, se va creando la ciudad barroca, paso a los que les voy a dejar el. Pago es lo que necesita, lo que interesa. ¿Cómo la juez del siglo XVIII, en ya los monárquicos, como Carlos III, Carlos IV, más 100 y tanto solo productivo, un modelo de explotación y de explotación agrícola, y también un modelo de agricultura para Madrid. Esa calidad de los paseos para Madrid, para otros sitios, está tomada de Aranjuez. Los paseos se trasladan a los paseos del sur de Madrid, a los paseos de la calle Toledo, a los paseos en torno al río de Madrid, a los paseos que unen, los paseos arrugados, que unen las últimas, las mismos sitios reales de la propia Madrid. Y son los últimos agonistas, los paseos por unos árboles, por unos plátanos, de aquí, los de la mesa, son plátanos, de esa categoría, de esa altura y de esa categoría. De unas dinastías profesionales de jardineros, normalmente franceses, y luego el jardín con esa construcción que es el Salón del Prado, que ahora por cierto también se quiere transversar, o se quiere modificar bajo la idea de conservarlo. Bueno, un modelo urbanístico de paseos y calles arboladas. Las calles arboladas que se usaban en la red para el paseo, para dividir huertas, se prolongan en la lugar de los terceros para comunicar sitios, limitar las parcelas, acceder al río, marcar la transición con el nuevo lugar. Y un concepto urbano muy diferente de la ciudad de las calles de circulación, que es la ciudad del paseo, frente a la ciudad de la circulación que aparece después, se impone, y de hecho, al principio, para eso, yo lo estudié, estudiamos profesionales de la primero eran agrónomos o especialistas de la agricultura, los que se ocupaban de los paseos, y después los paseos se pasaban a los ingenieros de caminos del ayuntamiento para hacer vías de circulación para los caminos de la. Ahora aparece una, quiero que se mucho más, ahora aparece una ciencia, se está hablando mucho, se está estudiando mucho en geografía, que se llama, llamado BES, turco, la autología, la ciencia de los caminos, como teoría del caminar, del paseo, de la marcha, de la experiencia urbana, igual de la marcha, de la relación de paisajes, de la ciudad del campo, etc. Bueno, este es la fundación de la ciudad, que es posterior al principio, no solo había ciudad, sino que se prohibían instalaciones o edificios que no fueran los del servicio de la casa, ¿no? Que es real, en el segundo prohibió residir en el sitio. Estos son cuando se va construyendo, 1749-1750, con Fernando VI, sobre todo con Carlos III, que hace ya la ciudad y construye los grandes palacios y monta esas grandes fincas agrarias y gobierno del rey, etc. Estas son las secuencias de ordenanzas de creación y la distribución, no sé si es como la, el primer tren madrileño se va a debatir a la cuesta, va a llevar a la pena a través de las puertas y los primeros pacientes. A la vía del tren y a la vía del AVE revientan las grandes centrales de perdimiento de los puertas. Entonces, de modo que el Aranjuez se va degradando, va siendo abandonado después de la desaparición del patrimonio real. Hay un texto muy bonito de Borgo de la línea de España que los hermosos días de Aranjuez se acabaron, también los sitios Aranjuez se han abandonado, encontramos en la granja para ir a la ciudad de Aranjuez, etc. El deterioro de las infraestructuras es el ferrocarril de 51, que unió las calles abandonadas de Cortar y el oeste del Palacio. La revolución de 62 que comenzó el patrimonio real, pero queda subido inicialmente la venta, pero se vende las calles, que por el fin se vende las calles, por ejemplo, el centro de taller a la patrimonio de las 12 calles, la carretera nacional que entra también sin ningún respeto, las clases de la ley del siglo XX, el plan de la del 69 y ahora pues como un histórico artístico de los Chevedes. Por tanto, en esta carretera, el Chevedes se declaró como un histórico artístico y sobre eso llega la protección de la humanidad, la realista de la humanidad en el 2010. ¿Qué declara? ¿Qué está en el expediente? Se puede leer, está incluso en la web. ¿Qué declara? Se creo que convendría tener una responsabilidad del Estado sobre Martínez. Aquí están los motivos para la declaración. Lo que impomos está en la institución de los a partir de la combinación de la situación natural y del agua circulante, el manejo que hay de la ecología, los suelos fértiles, la agricultura científica, los grandes diseños de grandes jardines, el palacio de la luz y los textos, la planificación de la ciudad, etc., etc., dentro de la tradición occidental, el pensamiento y la educación física, expresando valores que expresan valores de intereses globales. Bueno, expresan valores de intereses globales, habría que ver con las relaciones entre dirija la atención, pero no la atención, a un paisaje cultural patrimonial material que necesitaría gestión patrimonial y que tiene que responder periódicamente ante la Comisión de Pueblos Patrimonio. La falta de una cultura de gestión en la propuesta española, que pidieron que se usara, pero no está pensando, la ampliación de paisajes históricos que no se puede dar a la zona de Cortive, identificada y a la zona de Alcón, espacios urbanos de la próxima.
Con otros
¿No se ha quedado también posicionado que hay cubierto ya con las ciudades inglesas que han hecho una reforma profunda de sus universidades técnicos o universidades? Pero efectivamente, había que recuperarlos, guardar esa vida que se estudiaba guardar eso a lo económico, pero dentro de, siempre dentro de un conocimiento, no un pero de un conocimiento de sus caracteres que no le llevara de la vida a desaparecer, o bien realmente físicamente, o desaparecer. Como no queda, no tiene que ser lo que era, pero tampoco tiene que ser radicalmente otra cosa. Tiene que ser un tratamiento, yo creo que con respeto y que sepa medir la llamada en la llamada de un chico de una forma apropiada. Pero, claro, es un mensaje que no se tiene muchísima modalidad de los tejidos industriales internacionales. Gracias.